Acabamos de escuchar a la directora de Human Rights Watch, la afirmación que hace esta ONG que analiza la situación de derechos humanos en las Américas, concluye que el Catatumbo ha fortalecido, se ha prestado para que se fortalezcan las disidencias de las FARC bajo el paraguas de la paz total. La historia, Laura, vuelve y se repite. Esto mismo lo estábamos contando hace unos años sobre la situación del Caguán. En el paraguas de la paz de aquella época, el Caguán sirvió fue para fortalecer a las FARC. Lo mismo se repite con las disidencias, pero en el Catatumbo. Y mientras tanto, pues, nuestros hombres, nuestros soldados, hombres y mujeres de nuestro ejército, de nuestra policía, dando la pelea por recuperar el control de la zona. ¿Qué dicen en el ejército, en la brigada que atiende el Catatumbo, sobre esta afirmación, Laura?
Pues precisamente, Julio, saludamos a uno de los hombres que está luchando en esta región. Se trata del general Mario Contreras, comandante de la Brigada 30 del Ejército. General, bienvenido a la W Radio. Y bueno, usted conoce este informe que saca Human Rights Watch. ¿Es tan así como dice el informe? ¿Estas denuncias son así?
Buenos días, para usted y para todos los oyentes de la W,
pues. Tengo la U.
¿Me estás escuchando?
Sí, sí, señor.
Bueno, con respecto al informe, lo que acaban de decir, de que estos bandidos del Frente 33 de las FARC se han venido fortaleciendo, pues tenemos conocimiento que desde el 16 de enero que empezaron las confrontaciones entre las dos estructuras, que fue el SLLN y las FARC, pues inicialmente se vio afectada, digamos, la estructura de las FARC, porque esta estructura, pues, por el mismo tiempo que llevan compartiendo en el Catatumbo, que prácticamente los dos realizaban sus acciones delictivas en la misma región. Las personas que viven ahí en el Catatumbo son personas arraigadas de hace muchísimos años y digamos que en cierta forma compartían hasta nivel de las familias, porque usted fácilmente puede encontrar aquí en el Catatumbo una familia que tiene vínculos con las dos estructuras. Puede que haya una familia que tenga un tío, un hermano, un primo que están en la FARC y el otro que esté en el ELN. Entonces esta familiaridad que existía desde hace muchos años, pues la gente no se imaginaba, ni las mismas estructuras imaginaban que en algún momento se iba a romper este vínculo delictivo y que iban a generar estas acciones en contra no solamente de la estructura armada, sino también de muchos civiles que fueron los principales afectados cuando inició esta confrontación. A raíz de esto, cuando el Frente 33 es sorprendido, pues se generan las primeras muertes y desplazamientos de la mayoría de esta estructura, y podemos ver a lo largo y el desarrollo desde esa fecha que posterior a esto, que tenemos el dato de que en esa oportunidad de esta estructura se sometieron más de 127 bandidos que de una u otra forma se entregaron a las fuerzas militares, y dentro de estos bandidos pues tenemos también una gran cantidad de menores recuperados que pudimos constatar que estaban en las filas de esta estructura. Posterior a esto, pues esta estructura lo que hace es ubicarse en algunos sectores. No olvidemos que estos bandidos están en un proceso con el gobierno nacional de un cese al fuego bilateral, y pues ellos lo que han hecho, lo que hemos podido evidenciar, es que se han instalado, digámoslo, en algunos sectores de la región con el fin de poder continuar sus diálogos con el gobierno nacional. Y en este proceso pues han vuelto las confrontaciones con el ELN, porque el fin del ELN es acabar totalmente con esta estructura. Entonces se han generado esas confrontaciones y evidentemente tenemos información de que han recibido algunos refuerzos de sectores del Cesar y de Bolívar, del sur de Bolívar, de otras estructuras disidentes de las FARC.
Sí, general.
Tenemos un estimado de más o menos unos 100 bandidos que han reforzado esa estructura del frente 33.
Sí, justo en esa línea va mi pregunta, porque tenía esa información de que el frente 33 está recibiendo, así como lo hizo el ELN en su momento, que llegaron personas desde Arauca, el frente 33 está recibiendo hombres en esa zona del Catatumbo. Entonces, ustedes en ese momento, ¿cómo están haciendo para contrarrestar esa afectación que ellos, de cierta forma, según revela este informe de Human, están generando sobre la población si hay ese cese al fuego con el gobierno?
Sí, digamos que ellos, por informaciones, porque tenemos conocimiento que en algunos sectores se han tratado de fortalecer. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente están generando un sector donde quieren establecerse, y creo que están en conversaciones con el gobierno, que le genere una seguridad para ellos poder continuar con estas conversaciones. No olvidemos que ahorita el 15 de abril se les vence ya el límite, el tiempo para continuar con el cese al fuego bilateral, y pues estamos a la espera de que eso continúe o no continúe, de acuerdo a lo que decía el gobierno nacional. Este refuerzo que ellos recibieron, pues prácticamente ha generado algunas confrontaciones en los últimos 15 días, donde han evidenciado en unos puntos específicos como son el 25, el 20 y un sector conocido como Versalles, que queda entre Tibú, una carretera que va de Tibú hacia Versalles. Sobre ese sector también tuvieron una confrontación. Nosotros como ejército, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido que intervenir en estos lugares, obviamente, que cuando ellos buscan estas confrontaciones, pues tratan de hacerlo en lugares donde no está cerca el ejército.
Sí.
Sin embargo, hemos actuado de forma inmediata. Cuando no estamos cerca con tropa, pues generamos otro tipo de reacciones, que son con nuestra fuerza aérea, hacer vuelos disuasivos con el helicóptero, el arpía, que ellos saben que tiene unas capacidades de detectarlos y de generar combate si es necesario. Entonces, eso ha permitido que esas confrontaciones, pues, inicialmente se den, pero que no continúen, con el ánimo de que no generen desplazamientos, o que si generan, pues sea lo mínimo que afecten a la población civil. Y producto de eso, general, pues hemos tenido algunos resultados operacionales, sí.
Claro, está claro el esfuerzo que hacen nuestros militares y policías para intentar contener esta grave situación en regiones como el Catatumbo, pero lo que el informe concluye es que la política de paz total ha permitido que estructuras como el Frente 33 de esas disidencias se fortalezcan, y uno lo que entendería es que, por ende, también ha hecho que la capacidad de respuesta de las fuerzas militares se reduzca. Hay incluso quienes consideran que el ejército y las fuerzas militares están con las manos atadas para poder responder. ¿Qué decir ante eso ustedes, que están allí en la zona donde diariamente tienen que enfrentar a ese tipo de estructuras?
No, en ningún momento tenemos las manos atadas. Nosotros, producto de ello, son los resultados que se han generado en contra de las dos estructuras. Hemos tenido combates tanto con la FARC como con el ELN. Del ELN, hace el fin de semana tuvimos un combate bastante fuerte al norte del departamento, precisamente porque estaban construyendo la población civil en un sector donde dispararon contra un vehículo de una comunidad indígena, y producto de eso se dieron 4 muertes en desarrollo de operaciones militares del ELN. De igual forma, en este sector también se han presentado combates con la FARC, y también fue dado de baja o muerto en desarrollo de operaciones militares un bandido de esta estructura del Frente 33. También sufrimos afectaciones en este combate de un soldado que perdió una pierna y otro que falleció lamentablemente, porque hemos sido objeto de ataque con drones de las 12 estructuras. Entonces, pero en ningún momento tenemos las manos atadas, simplemente estamos realizando las operaciones, y no importa que estemos de pronto en una situación especial con el Frente 33, como es el cese al fuego bilateral. Pero si ellos en algún momento tratan de constreñir a la población civil o hacen presencia en sectores con el fin de generar hostilidades contra la población civil, ahí estamos nosotros para actuar, y eso ha quedado demostrado con las operaciones que se han desarrollado y los resultados que se han dado en contra de las dos estructuras, donde se les ha incautado gran cantidad de material de explosivos, municiones y armas largas.
Sí, general, yo entiendo su posición, ni más faltaba su lealtad a la institución y a la obediencia militar, pero cuando uno lee el informe de Human Rights Watch, que es una organización además que vela por la protección de los derechos humanos, lo que ha dicho y nos dijo hace unos minutos la doctora Gobertus, pues es que allí en esa zona, especialmente el Catatumbo, hace falta justicia, dijo, hace falta seguridad, dijo, para proteger a la población civil, por lo que pues uno concluye que todo eso que usted está diciendo puede que sea cierto, pero es todavía insuficiente y que no se está haciendo lo necesario para garantizar todo eso que devela ese informe del Human Rights Watch. ¿No cree usted que hace falta más por parte del Estado y las fuerzas militares para contener esta ola de violencia?
Mire, definitivamente, claro que hace falta más. Y esa es la intención que tiene el gobierno nacional. Por eso, en estos momentos está haciendo un esfuerzo unificado con todos los entes del Estado, porque allá queremos llegar a que en todo el departamento y especialmente el norte de Santander, esos 11.000 kilómetros que no son fáciles porque usted no tiene unas buenas vías para llegar inmediatamente donde se presenta, por ejemplo, una confrontación. Nosotros tenemos más de 10.400 hombres en la región, pero esos 10.400 hombres no son suficientes para cubrir metro a metro todo el Catatumbo, especialmente por su geografía, es inhóspita. Sí, entonces, claro que hace falta más, pero yo creo que con lo que estamos haciendo hemos evitado muchísimas muertes y hemos generado una seguridad y un control que antes de que iniciara estas confrontaciones, pues no teníamos esa cantidad de tropa, y eso ha sido gracias a que el gobierno nacional se ha dado cuenta que necesitábamos reforzar esta parte del país, y esa es la intención, que llegue toda la gobernabilidad aquí a norte de Santander. Esto es un problema que no viene de ayer, esto es un problema que viene de hace 40 años y se ha generado porque, si usted se da cuenta, en todas las partes donde existe la mata de coca hay bandidos. Los bandidos están detrás de la plata y de las economías ilícitas que generan esta mata de coca. Entonces, lo que queremos acá es transformar el territorio, transformar la cultura, el pensamiento de las personas, y eso lo tenemos que hacer, pero es un trabajo fuerte que no solamente es del ejército. Esto es de institucionalidad. Todos tenemos que participar, todos tienen que llegar, pero lo más importante es que la población civil quiera cambiar esas economías ilícitas por unas economías lícitas. Y le pongo de ejemplo Boyacá, que es un departamento que vive la agricultura, no le tiene que rendir cuentas a ningún bandido de la droga, del producto de la droga, y es un departamento que vive en paz. Entonces, sí, nos hace falta, pero estamos trabajando para eso.
Sí, general, pues estaremos muy pendientes de lo que pase allá, de los operativos que están realizando. Muchísimas gracias, general Mario Contreras, por acompañarnos hoy en W Radio.
No, gracias a ustedes por este espacio y un saludo a todos los oyentes.